Egresados UN, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.
Estimados oyentes, qué grato volver a estar con ustedes en Egresados UN. Hoy nos acompaña José Javier Mavisoy Aguillón. Él es oriundo de Sabundó y Putumayo. Es maestro en artes plásticas. Su trabajo de grado se tituló Códigos del Lenguaje y es perteneciente a los nativos indígenas del Valle de Sabundó, Camenchá. Actualmente trabaja con comunidades indígenas como los Embera Catío en el Chocó. Mavisoy, bienvenido a este espacio radial.
Bueno, muchas gracias por la invitación que me hace la universidad y por la grata compañía. Y bueno, estoy contento aquí nuevamente. Ya hace muchos días que había salido de aquí de la universidad y nuevamente estoy aquí. Estoy muy contento de estar aquí.
Y nosotros también de tenerle en este espacio, Mavisoy. La primera pregunta que le deseo hacer es, ¿por qué decidió estudiar artes plásticas?
La pregunta es por qué decidí estudiar artes plásticas. La verdad es que la historia para esta decisión fue que en el momento que íbamos a decidir por una carrera, éramos 6 compañeros que deseábamos estudiar una carrera profesional. Entre ellos habíamos 2 que deseábamos estudiar enfermería. Pero resulta que 2 nativos indígenas no pueden competir una misma carrera en Universidad Nacional.
Esto es como para aclarar un poco, las comunidades indígenas tienen unos, por normativa, unos renglones o unos cupos en la universidad. ¿De eso estamos hablando?
Así es. Perfecto. Entonces, el Cabildo Indígena había adquirido unos cupos para los que deseaban estudiar alguna carrera profesional. Y entre ellos pues estábamos 6, de los cuales 2 estábamos deseando estudiar enfermería, por lo cual no pudimos competir la misma carrera y nos tocó inscribirnos a diferente carrera. La señorita secretaria, cuando me inscribió a mí, me dijo: señor José Javier Mavisoy, no puede estudiar enfermería porque usted estaba compitiendo con su compañero. Lo inscribimos a Artes Plásticas en la sede Medellín. Entonces, aunque yo no tenía conocimiento ni tampoco, pues no me di el trabajo de investigar qué era Artes Plásticas. Me vine para Medellín. Sí, me vine para Medellín. Y en el proceso ya de estar estudiando, recibiendo el conocimiento, me di cuenta de que la carrera tenía afinidad con el título del colegio que fui egresado. Sí.
¿Y cuál es ese título?
El título es Técnico en Artesanal.
¿Eso significa que en el colegio los preparan para artes?
Sí, tiene muchas cosas que lo vinculan con la parte de artes.
¿Pero solamente artes o hay otras frentes en las cuales se enfoca el bachillerato? Y una pregunta adicional, Mavisoy, ¿el colegio cómo está organizado? ¿Es de indígena o es diferente? ¿Está dirigido un colegio por personas diferentes a la comunidad?
Sí. Las instituciones indígenas, sí, que hay, son 3 instituciones indígenas, por la cual hay un proceso para la persona que está iniciando una educación. Hay 3. Entonces, el primero está el hogar infantil o el que nosotros llamamos como el jardín, ¿cierto?
¿Cómo lo llaman?
Nosotros lo llamamos en nuestra lengua, se llama Basetemingbeyebna, que quiere decir casa de los niños. Empieza allí un proceso de educación, ¿sí? La alimentación propia, la educación propia, lengua materna, todo empieza allí. Y de allí sigue lo que es la escuela, donde también está la educación propia y la educación que exige el Ministerio de Educación, ¿sí? Y de allí pasa al colegio, donde también todos los docentes son nativos indígenas, ¿sí? Que también, como exige el Ministerio de Educación, tienen su forma de educar.
Mavisoy, lo primero que ustedes aprenden es a comunicarse en español o en el lenguaje de la comunidad?
Para nosotros los nativos indígenas, primero nosotros empezamos a comunicarnos en español, ¿sí? Nacemos hablando español. Y en el proceso de educación, porque la educación empieza en la casa, ¿sí? Los padres de familia están en la responsabilidad de a nosotros enseñarnos la lengua materna. Sí, ellos nos empiezan a hablar, nos empiezan a explicar y todo ese proceso. Ya la otra parte que la hace la institución educativa, que es el refuerzo para mejorar el lenguaje. Sí, conocer qué es lo que contiene una lengua indígena, conocer como el cuerpo de la lengua nativa. Sí, por ejemplo, los fonemas, la formología de la lengua materna, todo eso.
La comunidad, ¿qué tan, no sé si se puede decir pura, y usted me corrige si no es así, qué tan pura es? O sea, ¿qué tanto se mezcla con los no indígenas?
Pues digamos que ya no es pura, ¿sí? Me atrevo a decirlo así porque ya no nos vestimos con el traje tradicional, ¿sí? Ya las mujeres no usan lo que nosotros llamamos manta, o el rebozo, el vitiá, o la corona, o la chaquira, ¿sí? El hombre ya no utiliza lo que nosotros llamamos kusma, ya no utiliza, es poco lo que el hombre utiliza el sayo o la ruana tradicional, ¿sí? Entonces, ya no se podría decir que somos puros porque ya tenemos
han ido modificando algunas costumbres.
Exactamente, sí, hemos ido modificando algunas costumbres.
Hay otro tema, y usted que nos contaba hace un momento, le tocó por azares del destino llegar hasta Medellín. ¿Cuánto hay desde Sabundoy hasta aquí, hasta Medellín?
Bueno, de tiempo serían como casi entre 20 y 24 horas de viaje, partiendo desde Sibundoy hasta llegar hasta aquí, hasta Medellín. Sí, son casi 24 horas.
Usted hasta el bachillerato estuvo viviendo en la comunidad. El de venirse o venir a Medellín, ¿cómo es ese impacto? ¿Cómo es ese cambio cultural? ¿Cómo se adapta Mavisoy a ello?
Para mí, la verdad que fue duro, porque venir a Medellín fue algo, primera vez, digamos que fue una primera vez que llegué aquí a Medellín, el cambio climático. Sibundoy es un clima frío, pero el cambio climático aquí para mí fue muy duro. También la cultura, sí, la cultura de allá con la de acá son muy diferentes. Entonces siempre me sentí como en otro mundo, sí. Y hasta el punto en que casi en un momento sentí volverme para Sibundoy. Sí, no podía adaptarme muy bien. Pero ya tuve que como tomar responsabilidad a la tarea que yo me había dado, sí, y al compromiso que había hecho tanto con la universidad y con mi comunidad.
¿Qué fue lo que más duro le dio? Usted me dice que estuvo a punto de regresarse.
Sí.
Un tema es cuando uno está en su comunidad, ¿cierto? En su lengua, con los conocidos. ¿Qué es lo que más duro le daba aquí adaptarse?
Vea, lo más duro que a mí me dio fue la movilidad. Porque en el lugar donde yo tengo mi casa, sí, donde está mi familia, yo puedo salir a cualquier lugar, puedo coger mi bicicleta y vaya por donde usted más quiera. Y llegar aquí a Medellín, donde no conocía, ni el lugar donde había llegado no conocía, ¿sí? Coger un taxi era una desconfianza. Hasta el momento, en este momento, yo no sé coger un bus o un taxi, yo no sé cogerlo. Yo todo el tiempo camino, ¿sí? Donde quiera que vaya, de pronto si ya me encuentro muy embalado con maletas, de pronto cojo un taxi. Pero eso me dio muy duro a mí, el trasladarme de un lugar a otro, no conocer el lugar donde me encontraba.
¿Y la interacción con las personas? ¿Cómo fue usted recibido en este espacio de la universidad?
Fue una sorpresa para mí, porque la interacción con la gente aquí en Medellín, tanto en la universidad como en la ciudad, me acogieron muy, muy bien. Me sentí acogido, me sentí amado, ¿sí? Y eso me ayudó mucho a mí, para poderme más adaptar a la universidad, a la ciudad, porque tanto los profesores como mis compañeros de clase me ayudaban a ubicarme, me ayudaban a sentirme como si estuviera en mi casa, ¿sí?
El nivel de exigencia, estudiar en la Universidad Nacional, obviamente tiene un nivel de exigencia que independiente de donde uno venga, eso siempre le afecta. Sale uno del bachillerato con un ritmo y llegar a la universidad, un ritmo diferente. Para usted, ¿cómo fue ese cambio de ritmo o de responsabilidad?
Fue algo, un cambio muy, muy duro, porque la educación de acá de la ciudad, de las diferentes instituciones, tienen un nivel avanzado, ¿sí? Cuando yo llegué aquí a Medellín, me di cuenta que yo era el único que no podía encender un computador. Todos mis compañeros sabían digitar, sabían prender, manejar un computador, lo sabían hacer. Pero yo era el único que no sabía hacer eso. ¿Por qué? Porque en la institución donde nos enseñaron pues algunas cositas de computadores así, no eran muy amplios. Entonces cuando yo llegué aquí, pues yo no sabía nada. Eso fue algo que pues me di en la tarea de aprender. Por lo que los compañeros me enseñaban, esto se hace así, cómo se prende el computador, qué quiere decir esto, cómo se hace esto, cómo se crea una carpeta, cómo se hace un archivo, ¿sí? Entonces, prácticamente ya avanzando ya en la carrera, dije, no, si quiero aprender a manejar un computador, tengo que comprar un computador. Y ya los mismos compañeros fueron los que me fueron enseñando y eso me ayudó bastante. Ahora procuro ayudarle a los que no saben, enseñarles algo de lo que yo sé, para que no les dé duro también cuando salgan de allá.
Para los Kansa, ¿cómo es la relación con la tierra, con el medio ambiente? ¿Cómo es ese tema cultural?
Bueno, para nosotros los Kamanchas, la parte del ambiente es algo sagrado. A tal punto en que defendemos lo que es la tierra, defendemos el agua, defendemos el aire, el oxígeno. ¿Por qué? Nosotros tenemos bien claro de que en el momento en que cortemos o deforestamos la parte de árboles, quitemos el árbol, el oxígeno se nos va a ir acabando. Por otra parte, cuando tumbamos árboles, el agua también se va a ir acabando. Y cuando ya se acaba el agua, es en el momento en que los pueblos indígenas, hasta el momento, muchos pueblos ya están en agonías porque ya no tienen dónde tomar agua. Ya para nosotros la parte de la naturaleza es muy sagrado. Procuramos en que cuando se corte un árbol, sembrar 10 árboles más.
Mavisoy, hace un momento nos comentaba usted de la relación que tuvo y que para usted es afortunado haber estudiado artes plásticas porque había tenido una relación con lo que había realizado en el bachillerato. Ser maestro en artes plásticas y esa visión que tiene como indígena, ¿qué le ha aportado? ¿Le ha ampliado ese panorama? ¿Se ha reforzado? Quiero que nos cuente cómo ha sido para lo personal haber estudiado una carrera como artes plásticas.
Sí, el conocimiento de las artes plásticas, primeramente el tener un traslado de, digámoslo así, de ciudad a otra ciudad, sí, eso a uno lo lleva a reflexionar, porque el dejar una comunidad donde uno nacido, donde uno creció, y venirse a una ciudad, sí, donde va a recibir otro conocimiento y que al principio uno no sabe en qué lo puede ayudar a uno en cuanto a la parte cultural, en el crecimiento de la parte indígena, sí, o nativos. Pero a medida que yo fui adquiriendo conocimiento, sí, me di cuenta de que era necesario trabajar como en la parte cultural. Ahí es donde ya casi terminando la carrera profesional, vino a mi mente el hacer alguna relación entre lo que es la cultura de acá y la cultura de allá. De ahí nació el libro, sí, el libro que se llama Códigos de un Lenguaje.
Ese estamos hablando de el título del trabajo de grado.
Exactamente.
¿Y qué significa código del lenguaje?
Código del lenguaje, entonces, ya viene a ser la fusión de muchos códigos que nosotros los nativos hemos cogido para nosotros podernos comunicar, ¿sí? Por ejemplo, el alfabeto no es nuestro. El alfabeto lo hemos tomado del español. Cuando se hace esta fusión y se hace como unos códigos para comunicarse, por ejemplo, para poder decir estoy bien, ¿sí? Entonces nosotros decimos traba, estoy bien, ¿sí? Cuando yo estoy pronunciando la palabra traba, ahí hay unos códigos que muestran nuestra comunidad indígena o nosotros como nativos, pero que a la vez también tenemos que decir que esas letras que están allí fueron tomadas del español.
Pero eso significa lenguaje, entonces existe como tal, como una lengua, sin embargo no tiene una escritura.
Exactamente, sí. Se tomaron para hacer la escritura. Del español se tomó las letras, el alfabeto, para hacer la escritura de los nativos Kamtra.
¿Qué más encontró en ese estudio?
Bueno, dentro de los códigos de lenguaje también viene a estar lo que nosotros somos, el cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo, que nosotros reflejamos lo que nosotros sentimos. O sea, cuando nosotros hacemos los gestos, cuando nosotros nos reímos. O sea, nosotros manifestamos diferentes estados con nuestro cuerpo. Y que todo eso vienen a ser unos códigos, ¿sí? Que cuando lloramos, cuando estamos tristes, cuando queremos decir algo con la mirada, cuando queremos decir algo con la boca, sin hablar. Todo eso viene a ser unos códigos de lenguaje. ¿Cuál es la necesidad de unos nativos indígenas en el mismo territorio? Un reconocimiento propio, sin de lo que nosotros somos.
Decía al principio que usted está trabajando actualmente con los Embera Catí en el Chocó. ¿Qué está haciendo con estas comunidades?
Bueno, la invitación que a mí me hicieron para trabajar con ellos prácticamente fue como para concientizar a ellos, o sea, en la parte del orden. Pero a la vez estoy trabajando en la parte artística, la parte artesanal y en la parte de las artes, ¿sí?
Son dos temas diferentes. Explíqueme primero lo del orden.
Bueno, ellos no tienen como un orden en cuanto al censo poblacional, ¿sí? Tienen sus autoridades indígenas, no conocen bien qué es un maltrato y qué es un castigo. No reconocen muy bien qué son derechos y qué son deberes. Entonces, prácticamente entro a hacer como una concientización de una reflexión en ellos, que ellos mismos se den cuenta qué es lo que están haciendo y que empiecen a ver por dónde pueden mejorar, ¿sí? Porque ellos son muy, no se sienten como muy a gusto con las otras personas. Por ejemplo, en el Chocó son los afros, ¿cierto? Entonces ellos no se sienten muy a gusto con ellos, porque ellos piensan que los van a maltratar, que van a empezar a sufrir más por lo que ellos son. Entonces ellos siempre han vivido en lugares muy alejados y por eso ellos se han descuidado en esa parte. Entonces estamos haciendo como un proceso, parte de lo que me han enseñado dentro del resguardo indígena, cómo organizarse, cómo pueden llevar un censo donde puedan decir cuántos habitantes hay, qué pueden hacer con...
¿Y para la comunicación con ellos cómo has hecho?
Con traductor. O sea, hay una persona, o dos personas mejor dicho, que cuando tenemos una reunión, ¿sí? Cuando hay que explicarles algo, entonces esta persona me ayuda en la traducción, sí, me ayuda en la traducción y ellos ya van comprendiendo, van aprendiendo. Es un proceso siempre larguito que hay que hacer con ellos, pero tenemos pues como la esperanza de que ellos puedan aprender y mejorar su calidad de vida.
Son lenguajes diferentes, totalmente ahí. ¿Qué tan diferentes son?
Mucho, mucho, mucho. Porque la lengua materna de ellos es como muy amplio. Y nosotros los nativos también tenemos un lenguaje que prácticamente no nos entendemos, ¿sí? Sí, entonces hay cosas que ellos lo dicen para decir, por ejemplo, para decir perro, ellos dicen usa, ¿sí? Y para nosotros los Kamtras, para decir perro es kersh, sí es muy diferente el sonido, como la fonética y todo.
Mavisoy, estamos llegando al final de este espacio y quiero aprovechar para hacerle dos preguntas. La primera, el haber estudiado artes plásticas, el de que usted sea maestro en artes plásticas en este momento, el de estar trabajando con una comunidad como los Embera Catío, ¿cómo le ha permitido usted a ver a su propia comunidad en este momento? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la percibe ya con ese transcurrir y ese desarrollo profesional?
Bueno, yo percibo que nuestra comunidad ha tenido un privilegio grande, ¿sí? Porque sabe qué es lo que hace, tiene mucho conocimiento, tiene mucha, en cuanto a la organización, está bien establecido como organización. Buscan cómo mejorar, ¿sí? En cuanto a la cultura y todo eso, la artesanía, los ritos y tradiciones, todo eso lo tiene muy claro. Somos una tribu que, a pesar de las diferentes, digamos, atropellos que el gobierno les hace a las comunidades, hemos sobrevivido, ¿sí? Hemos luchado por lo que tenemos y por lo que queremos seguir, digamos, que siga viviendo nuestra comunidad indígena.
Y por último, ¿qué significa para usted ser egresado de la Universidad Nacional de Colombia?
Con orgullo quiero decirle que para mí ha sido un honor haber salido de esta universidad tan prestigiosa. Me ha ayudado mucho a percibir tanto de dónde vengo y de dónde salí. De dónde vengo, de Sibundoy Putumayo, de los nativos Camtra. Y de dónde salí, de esta universidad que me ha aportado mucho, tanto en conocimiento, me ha aportado en la madurez, ¿sí? Como persona. Sí, me ha ayudado mucho, el aporte que me ha dado personalmente ha sido grande y me siento muy contento. Pues si Dios me permite seguir, pues no sé, estudiando algo más en esta universidad, pues yo lo haría con mucho gusto.
Ya que acaba de mencionar eso, ¿qué le gustaría seguir estudiando?
A mí me gustaría seguir estudiando que es audiovisuales. Audiovisuales, me gusta mucho la parte audiovisual. Parte de video, fotografía, me encanta, ¿sí? Entonces, si algún día tuviera esa oportunidad, estudiaría audiovisuales.
Yo ya he dicho que era la última pregunta, pero quiero hacer otra. De su comunidad, ¿cuántas personas han podido estudiar en la Universidad Nacional?
Bueno, han habido muchas personas, ¿sí? Pero en las diferentes sedes. En diferentes sedes han estudiado de la Universidad Nacional, en las diferentes sedes han salido muchos profesionales. Y he tenido, pues, compañeros conocidos que han salido de esta universidad.
Mavisoy, muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio de compartir. Bueno, ha sido un gusto haber compartido y espero en otra ocasión volver a tener este privilegio de estar al aire con ustedes.
Gracias. Estimados oyentes, para ustedes también el agradecimiento por escucharnos, por acompañarnos en este espacio. Recuerde que hoy hemos estado con José Javier Mavisoy Aguillón y por último quiero despedirme diciendo que en la parte técnica nos acompañó Jorge Iván Benjumea y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UN, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.